Comunidad EUM. La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Buenos días para todos, buenos días para todas y bienvenidos y bienvenidas a Comunidad EUM, donde hacemos un repaso semanal de las actividades de la Escuela Universitaria de Música. En esta ocasión nos vamos a centrar en el curso de Educación Permanente Pianofilia, que dará comienzo el lunes 13 de julio y que será impartido por el profesor Andrés Bedó. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por acercarte al programa y, bueno, conversar acerca de este curso que se pone como meta el desarrollo creativo en aspectos de composición e interpretación del piano y se justifica a sí mismo de la siguiente manera, que es a través de una pregunta. ¿Puede algo trascender a algo? El piano es un instrumento trascendente. Vos decís que trasciende al pianista y a sí mismo. Desde él y hacia él se puede profundizar tanto como se quiera o se pueda. ¿Por dónde arrancar? Vamos con la pregunta disparadora esta. ¿Puede algo trascender a algo?
Sí, esa frase exactamente así, ¿puede algo trascender a algo? Capaz que yo debería haberla retocado. Quizás sería mejor pensar, ¿puede algo trascender a alguien que creó ese algo? Ahí sí podría funcionar mejor la idea, ¿no? Porque pasa con el piano lo mismo que pasa en sí con la música, ¿no? Siendo creación humana, por decirlo de alguna manera, está cargada de un tremendo acervo del paso del tiempo, de la creación que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos. Y el instrumento en sí es tan perfecto y la música que se ha creado en ese instrumento es tan perfecta que, digamos, quien se mete en el instrumento y quien se mete en la música está manejando una materia que lo trasciende, ¿no? O sea, yo sé más de mí mismo, yo encuentro en mí mucho más de lo que creo que hay gracias al contacto con el instrumento, ¿no? Creo que en ese sentido estoy hablando más bien de la música. Lo que pasa que el piano, a cada uno le pasa un poco lo mismo. Su instrumento es un poco mimado, ¿no? Y el piano es un instrumento muy mimado por los pianistas, ¿no?
¿De dónde nace esta pianofilia?
Mi pianofilia ha ido conformándose en la vida, pero estoy en el grupo de las personas que tuvieron la suerte de nacer en una casa en la que hay un piano. Eso era muy habitual. Quizás lo vaya siendo menos con el paso del tiempo, pero bueno, en mi casa había un piano, había una familia más o menos musicofílica, no pianofílica, pero musicofílica, y el piano tuvo en mí el efecto que tiene prácticamente en todos los niños, ¿no? No hay niño que no empiece a manotear en un piano, y bueno, mi amor al piano empezó como empieza en cualquier niño, ¿no? O sea, lo que pasa es que a medida fui profundizando, me di cuenta que el piano era un instrumento tremendamente adaptado a lo confesional, ¿no?
¿Cómo es eso?
Sí, yo creo que hay diferentes instrumentos para diferentes personalidades a veces. Por supuesto, no llega a un nivel caricaturesco la cosa, pero hay cierta correlación entre las personalidades y los instrumentos. A veces incluso la elección de un instrumento se correlaciona con una personalidad. Yo siempre digo en broma total, ¿no? Estereotipo ridículo, pero he conocido muchos trompetistas, entonces siempre, siempre en broma les pregunto qué coche tienen, ¿no? Porque los trompetistas siempre les gustan los coches rápidos y las actitudes así un poquitito como de muchas iniciativas y esas cosas. Los pianistas, frente a ese mueble infinito, a veces tenemos un poco una personalidad como un poquitito más cerrada, quizás. En fin, es todo un mundo y es un mundo muy divertido el de la relación entre los instrumentos y los músicos, y debe haber mucho escrito y es apasionante. La pregunta tuya era cómo nació mi pianofilia, y bueno, nació de una manera confesional porque en toda mi infancia y en toda mi adolescencia, mis grandes alegrías, mis grandes tristezas, mis grandes preguntas, todo se lo confesaba al piano. Ahí me sentaba yo frente a ese mueble y todo lo que entre las personas yo no podía conversar porque no lo podían entender o por esto, por lo otro, yo me sentaba en el piano y lo conversaba con el piano. O sea, la típica, típica relación de refugio. Y en ese sentido yo creo que ahí sí el hecho de ser un gran mueble frente al que te sentás, creo que le facilita un poco ese papel, ¿no? De refugio.
Y
Ahí
tiene y
empezó.
adquiere más sentido la palabra trascender con la trascendencia.
Claro, el problema es que la trascendencia está implícita en el piano porque él, francamente, no es una frase hecha. El piano es infinito, o sea, el piano es infinito en todos los sentidos, ¿no? Es infinito, o sea, su registro prácticamente abarca desde un grave más que suficiente para lo que nosotros necesitamos como vibración grave hasta un agudo, o sea, su registro, su tímbrica, ¿no? Su capacidad de matices, su capacidad de simultaneidades, las resonancias, los armónicos que aparecen y desaparecen por ahí flotando, lo hacen bastante infinito. Entonces, es un mueble frente al que estás y llegás a donde llegues. Ya ni hablemos de repertorio, ¿no? O sea, el repertorio es infinito, pero realmente infinito, ¿no? Realmente infinito, digo, por lo menos estamos hablando de seres humanos, finitos, es un repertorio infinito, y cada uno se queda en un punto de ese camino, ¿no? No hay mucho más como respuesta, ¿no? que eso, ¿no?
Bien, yendo a algo más concreto que es los contenidos mismos del curso, ¿no? Está planteado acá por diferentes puntos. Uno de ellos es, bueno, la historia del piano. No es infinita, pero es bastante, bastante, bastante extensa. Si tuvieses que hacer un breve raconto, ¿en qué se van a centrar en el curso? ¿Qué vas a tocar en este punto?
No, en este punto no mucho, francamente, digamos, yo no tengo por qué partir de la base de que nadie se apasione por la historia del origen del piano, ni siquiera yo soy un apasionado con la historia del origen del piano. Es una linda historia, es una historia que tiene que ver con algunos instrumentos que en su época estaban un poquitito como en un segundo plano, como puede ser el clavicordio, que era, porque siempre se habla del clave, pero el clave es un instrumento de plectro que pellizca cuerdas, sin embargo existían también instrumentos que martillaban cuerdas, o sea, no es un punto en el que, yo qué sé, yo pienso que quizás haya para un encuentro o dos, como mucho, hablar del instrumento en sí, ¿no? La historia es muy linda porque además, yo qué sé, por darte un ejemplo, se dice que Bach fue un músico que no se interesó en el piano y en realidad no es cierto que no se haya interesado, simplemente él Fue invitado a conocer el piano en su versión primaria de la época y simplemente le dio algunos consejos al fabricante, y que el fabricante se tomó como muy, muy a pecho, porque venían de Bach, no venían de cualquiera, y tuvo una relación normal con el instrumento nuevo, ¿no? Es linda la historia del piano, pero ya te digo, no es para nada el centro del curso, ¿no?
Entonces, en base a una recomendación que Bach hizo con cierta liviandad, hubo un cambio después
Sí.
en el instrumento.
Sí, claro. Hubo un cambio. El fabricante se tomó muy en serio lo que Bach le dijo. Lo que Bach le dijo deben haber sido cosas muy sensatas en relación al timbre, en relación a un montón de cosas. Y bueno, ayudó a que el constructor empezara a variar. O sea, la historia del piano pasa de mano en mano, ¿no? Cristofori fue el que creó un poco una idea primaria, pero ha sido una historia muy larga. Y en esa historia muy larga, en la versión como más absurda es pretender que a Bach no le interesó un instrumento que llamamos piano y que creemos que sonaba como el piano que tenemos en nuestra casa, o sea, nada más lejos, o sea, yo me hago matar, si Bach conoció un Steinway y no le interesó, o sea, es absolutamente imposible que pasara eso, ¿no? En fin, yo también admito que no soy un gran, no soy, o sea, a mí si me dan a elegir entre una obra para clave, tocada en clave o tocada en piano, yo la elijo en piano. No soy ningún purista en ese sentido, ¿no?
Al mismo tiempo, bueno, se va a repasar la historia del repertorio pianístico europeo.
Ajá.
¿Qué tiempo abarca este repertorio?
Bueno, no hay una idea clara del tiempo que va a abarcar. Yo además te aclaro que yo no soy un pianista de repertorio clásico europeo.
Me refiero a qué periodo va a
Ah,
abarcar.
qué periodos. Ah, bueno, mira, yo sobre todo, o sea, ya te digo, no es algo que lo tenga absolutamente pensado, pero sobre todo hay figuras del piano, de la composición en piano, que para mí son súper importantes y sobre todo que se proyectan mucho al presente. Te puedo tirar nombres sueltos, por ejemplo, Scarlatti, del periodo barroco, y después yo pegaría un salto y me parece que tengo cosas que compartir y que conversar con autores como Chopin, Bach, Liszt, Béla Bartók, pero ya te digo que surgen los nombres de una manera como muy natural en función de determinadas cosas y no tanto cosas relacionadas con el instrumento en sí, el objeto piano, sino más bien cosas relacionadas con lo que se hace con el piano. Hay aspectos que a mí me interesan mucho, que son aspectos de, por ejemplo, cosas que surgen a nivel creativo, pero que están muy relacionadas con el instrumento, ¿no? Cuando el instrumento mete la cuchara en lo compositivo, por ejemplo, ¿no? Esas son cosas que se ven en muchos compositores y uno de los casos más importantes para mí es Chopin o Brahms y tantos otros de ese periodo, ¿no? Del periodo clásico.
Hablaste de que te interesaba bueno, los compositores que de alguna forma se linkeaban, por decirlo así, con el presente. ¿Cuáles serían
Sí.
esos casos?
Bueno, todos estos que te nombré, todos estos que te nombré, bueno, Béla Bartók, ni que hablar.
¿Y cuál sería el link con el presente?
Mirá, de repente no te sé decir cuál sería el link con el presente quizás te podría decir cuál es el link con mi presente que quiero transmitir. Pero por darte un ejemplo, hay dos compositores que, ojo, en realidad hay muchos más. Yo nunca hablo desde la historia ni desde las bibliotecas con 250 tomos leídos. Yo hablo desde mi posición, que es mucho más de experiencia, digamos, que de erudición, ¿no? Desde mi posición te puedo nombrar dos compositores que, por darte un ejemplo, jugaron mucho con el instrumento, incluso hasta desde el punto de vista visual, con el teclado. O sea, en el curso ese vamos a descubrir cosas que surgen en el instrumento, sugeridas por el instrumento. Por ejemplo, Béla Bartók. Bueno, sé que hay, por ejemplo, obras de Debussy también, ¿no? Para las teclas blancas. O sea, cosas que están relacionadas con el instrumento. Pero Bach, por ejemplo, compuso mucha música, en la cual hay un equilibrio maravilloso entre lo 100% creativo y lo lúdico, por decirlo de alguna manera. O sea, el juego con juegos matemáticos, juegos de teclado, ¿no? Béla Bartók tiene un montón de juegos de teclado. De repente la mano izquierda que se mete por las teclas blancas, mientras que la derecha por encima de la izquierda se meten las negras. Cosas que van más allá de la melodía que uno oye. Y que es el instrumento que las dicta, ¿no? No sé si queda claro esto, pero es un poco, en fin, es un poco que hay compositores que se dejan libremente influenciar por el instrumento, ¿no? A mí me gusta mucho diferenciar el terreno de la creación, digamos, aquella inspiración que viene y que le canta al oído, al músico, y aquella inspiración que en realidad viene porque el músico está jugando con elementos, divirtiéndose, armando, desarmando, ¿no? Y dejándose influenciar por el instrumento, ¿no? No sé si queda claro esto.
La inspiración como algo que uno lo agarra en un momento lúdico.
Claro, sí. ¿Cómo se encuentran, ¿no? La inspiración más abstracta, más ajena al instrumento, más ajena a las leyes de la música, y la inspiración que surge más de un teclado, que surge más de una matemática, que surge más de una relación interválica, ¿no? O sea, es muy importante para un músico poder pasearse como compositor, digo, o como improvisador, ¿no? Poder andar paseando entre esos terrenos, ¿no? Eso es algo que me interesa en el curso, o sea, ver cómo hacer como mucha familiaridad entre lo racional, lúdico y lo irracional de inspiración pura, ¿no? Ese terreno un poco, ¿no?
Paso a otro punto que me resultó de particular interés. El piano como superconciencia. Ahí me dejaste un poco
Ajá,
atónito.
sí, parece un poco enigmático, pero no es nada más, es simplemente lo que hablaste tú al principio, o sea, cuando hablaste de la trascendencia, es nada más que eso, o sea, cuando hay un acervo de conciencia humana, cuando la acumulación de descubrimientos, la acumulación de comprensión, de comprensión de las cosas, se transforma en un acervo, en el sentido de que se accede a ella y ella ya tiene como un camino recorrido. La conciencia, llega a ser algo que va más allá de nosotros, o sea, es un poco transformar a la conciencia en una señora que nos trasciende en el sentido de que nosotros tendemos a pensar que la conciencia está dentro de nuestra cabecita y vamos todos caminando con nuestra cabecita Y si tuviéramos una visión de la conciencia como una especie de gran cúpula que nos abarca y a la que accedemos, seguramente muchos dirían, bueno, este o está hablando de Dios o está hablando platónicamente del ser. Y en realidad es más simple que eso. Para mí existe la conciencia que se independiza del hombre, de mí, de ti y de fulanito. Y el piano me parece que es un instrumento capaz de enseñarnos cosas desde esa superconciencia, o sea, enseñarnos cosas porque es una máquina tan perfecta que nos ayuda a tener más sensibilidad, nos ayuda a tener más inteligencia, nos ayuda a captar un montón de cosas mucho más allá de lo que nosotros podríamos. Tampoco sé si queda clara esta respuesta, pero bueno, resumiendo, yo creo que más allá de cómo defina uno la superconciencia, creo que es válido sentir que la conciencia, que la superconciencia, es válido sentir que va más allá de nosotros. O sea, si yo, por ejemplo, te dijera que la música está más allá de los hombres, que ella tiene vida más allá de los hombres, podría parecer una frase como un poco extravagante o un poco, no sé, mística. Pero resulta que es así, en el sentido de que es valioso verlo así. No, no es que un científico le vaya a tomar el pulso a la música y vea que la música tiene un corazón que late a tantos. Se trata de que es válido sentir que hay una superconciencia que nos trasciende y que la música nos conecta con ella. Tomémoslo así, digamos. No, no lo sabría decir de otra manera. El piano es el rey en ese sentido, ¿no? Como transmisor de esa superconciencia.
Yendo a otro punto, vos también vas a tratar algunos trabajos prácticos que van a abarcar desde, bueno, desde tradiciones, abstracciones y la obra de músicos concretos. ¿Cómo se van a plantear estos trabajos?
Ah, bueno, está. Ahí sí, directamente lo que a mí más me interesa, porque por lo que llevamos charlado ahora, parece como si el curso pudiera ir por un lado así como un poco retórico o metafísico, en absoluto, o sea, improvisación. En ese sentido, o sea, lo más importante es saber que el aprendizaje a nivel informativo ya hace décadas que sabemos que tenemos un fácil acceso al aprendizaje a través de los libros, ni que hablar. A través de los docentes, bastante. Para mí, lo único valioso es aportar mi experiencia y mi capacidad de conversar las cosas y descubrir cosas a partir de la conversación. Pero a partir de mi experiencia son cosas concretas, o sea, yo tengo mis autores predilectos en ese sentido y mis descubrimientos a nivel de la improvisación y a nivel de la composición que no están en los libros, no son ni más valiosos ni menos valiosos, pero son descubrimientos que pueden aportar, cómo enfocar la improvisación, poner ejemplos de cosas que para mí son muy importantes y de las que no se habla, y ejemplificarlas con músicos. Por ejemplo, se me ocurre ahora, para mí hay un concepto muy importante en la improvisación que son los juguetes. Los juguetes le llamo yo a elementos abstractos que no nacieron justamente de esa inspiración de la que hablábamos tan como canción, sino que más bien surgieron como un artificio, ¿no? Y pienso en músicos como por ejemplo Chick Corea, Chopin y tantos otros que descubren un juego. Estábamos hablando de eso hace un ratito.
Sí,
Descubren un
sí.
juguetito. O sea, descubren un juguetito. Es como si yo te dijera que agarro la octava de un piano de do a do y empiezo a hacer un paseíto de acercamiento de las notas. Entonces, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, lo estoy inventando ahora. Por ejemplo, el do grave decide pegar un saltito y subir medio tono. Entonces el do agudo se enoja y dice, ah, no, yo voy a subir, yo voy a bajar un tono. Entonces el grave dice, bueno, entonces yo bajo un tono. Pero o sea, esta pavada que estoy diciendo es cualquier cosa menos inspiración musical. Es como la más absoluta bobada lúdica. Bueno, vamos a trabajar ese tipo de cosas. Vamos a trabajar en cómo trabajar. Eso es lo más importante, cómo trabajar. Yo me acuerdo que una vez estuve en Nueva York y quería a toda costa tomar una clase con algún genio de esos, gastarme lo que fuera y tener una clase reveladora con algún genio. Tuve una clase reveladora con un pianista que no estaba nada mal, pero fue reveladora en el sentido de que yo lo que me di cuenta es que no aprendí nada en esa clase, pero no aprendí nada porque yo no fui capaz de decirle a esa persona que lo que más yo quería y necesitaba no era información, que la encuentro en cualquier lado, sino que era que me contara un poco cómo trabajar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que yo quiero transmitir, cómo trabajar, cómo trabajar, qué buscar adentro de uno, qué buscar afuera y cómo trabajarlo dentro de mi capacidad, ¿no?
Se me ocurre que, refiriéndome, bueno, al juego que planteabas al principio, la idea es que cada alumno o alumna encuentre sus propios juegos
Por
en este
supuesto,
curso.
claro, los juegos son infinitos y eso es ser creador, o sea, ¿qué más lindo que inventar un juego, ¿no? ¿Qué más lindo que inventar una ley y cumplirla? Eso para un compositor es súper importante. Inventar leyes y respetarlas, sin perder de vista que las inventaste, que no vienen de Dios, ni de Aristóteles, ni de Juan Sebastián Bach, que las inventaste. Eso es súper importante. Y en ese sentido deben haber experiencias, ¿no? Es un cursillo práctico. Ya te digo, aunque parezca que hay mucha charleta, es porque tú y yo estamos conversando, pero en realidad es un curso 100% práctico, ¿no?
Bien, retomo algunos aspectos más formales de la actividad, que son, bueno, la fecha de comienzo va a ser el lunes 13 de julio, va a ser también el 20 y el 27 en el horario de 18 a 20 horas. Se van a impartir de manera remota estas clases.
Sí.
Bien.
Va a ser remoto y eso alteró muchísimo los contenidos, porque te cuento que hasta en el curso, como iba cerrado original, hasta iba a haber una invitación a Mauricio Imparata, que es uno de los mejores técnicos y afinadores que tenemos, en el que íbamos a hablar de cosas súper interesantes. Eso se verá reducido a un video chat de 10 minutos, o sea, el curso está completamente adaptado a las circunstancias, ¿no?
Y va a ser gratuito, que eso es bastante
Sí,
importante.
claro, sí.
¿Hay alguna
Es
cantidad
gratuito eso.
de cupos abiertos o es los que se presenten?
Bueno, mira, en esta modalidad, bueno, antes que nada, cupo es abierto, el cupo es abierto. Ahora, la actividad práctica tendría un límite, que es el límite que está dado por el tiempo, ¿no? O sea, así como se quedaron las cosas planteadas, al no ser presencial y al ser más breve, yo casi casi te diría que es completamente abierto el cupo, pero que la actividad no va a ser de tanto intercambio, desgraciadamente. Va a ser un poco como de propuestas y después, quién sabe, quizás el fruto de esas propuestas, quizás se pueda hacer una instancia posterior al curso que sea nada más que de recepción e intercambio de mis propuestas, más que algo que esté integrado al curso, ¿no? O sea que digamos que es un curso de 3 encuentros, libre en cuanto a la cantidad de gente, libre en cuanto a la preparación, pero después lo que surja en la práctica quizás haya que hacerlo en otra instancia. Eso no, la verdad no lo he ni siquiera conversado ni nada, ¿no? No, no
Bien,
lo sé bien.
serán aspectos a definir. Andrés, te agradezco mucho tu tiempo y tu participación en nuestro programa y me dejaste pensando en varias cosas, incluso algunas que no tienen que ver con el piano.
Ah, bueno, me alegro y te agradezco pila la invitación. Además, yo soy un gran admirador de Unirradio, así que me encanta
Muchas
que me
gracias.
hayas llamado. Abrazo,
Te
gracias.
mandamos un abrazo grande y nosotros nos encontramos la semana que viene en Comunidad de Humo. Chau, chau.
Bárbaro, gracias.